Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil y también ya hoy en el programa José Luis Ramos, el equipo completo. Johnny Hilfer, May Vázquez, José Luis y un servidor. Así que ahora sí, hasta el 19, rumbo al 19. Bienvenido.
¿Qué tal? Primero, feliz año a todos los oyentes, ¿no? Me estoy reincorporando. Buen año para todos, también para los que estamos acá en el programa. Y la pregunta, ¿por qué el 19?
Ah, rumbo al 19, no estamos en el 18.
Oh, rumbo al 19.
Sí.
Oh, ya. Un número importantísimo.
Claro.
Claro.
Estamos en el 18, vamos rumbo al 19.
Sí, falta poco, pero vamos rumbo al 19.
Estamos casi que a punto de celebrar las Navidades otra vez ya del 18.
Lo que estamos cerca del 19 de abril, dígalo, expréselo.
No, ya es otra cosa.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Saludos a Iván García en La Habana, a Michelle Suárez en España y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Como siempre, el agradecimiento por la sintonía a Johnny Hilfer, nuestra productora, a May Vázquez, el director técnico. Y esta semana yo le voy a recordar a usted que vamos a estar de aniversario.
Sí.
El viernes 12 cumplimos 20 años al frente de este programa Las Noticias Como Son.
Increíble, 20 años.
Dijo Gardel que no eran nada.
Me acuerdo, 1998.
Sí, señor. Hace 20 años que usted y yo asumimos la dirección y la presentación de este programa.
Vamos a esperar a ver si nos traen un queicito por ahí. May Vázquez nos trae un queicito, un pastelito.
Sí, un tamalito. Él acostumbra a traer tamales de su casa. Él hace buen tamal. No, chicharrón no.
No, chicharrón
no. Me gusta mucho el chicharrón.
Hay muchos por ahí.
Sí. Bueno, ¿qué hay hoy en el programa?
Bueno, pues en el programa en solamente minutos ya vamos a tertuliar. Ya lo presentabas tú con Iván, con Michelle. Entre las tertulias o entre las noticias que vamos a analizar en tertulia está un artículo. Vamos a tener un artículo de 14 y medio, aunque hay varios medios ya digitales que lo tienen también. Vamos a apoyarnos en este artículo que habla sobre el peso cubano y el dólar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos en Cuba que afirman, o por lo menos se ha destapado todo un interés o una preocupación porque vaya a acabarse la doble moneda dentro de Cuba, y esto hace que el dólar se dispara frente al CUC, al CUC. Vamos a tener detalles y sobre todo Iván García nos va a poder ayudar muchísimo desde La Habana con esto que está sucediendo. Por otro lado, la visita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a La Habana. Muchas críticas, sobre todo porque todos son halagos para el gobierno, reforzar los acuerdos comerciales, etcétera, y aparentemente de democracia y de la situación interna de Cuba y de los que se oponen al gobierno, pues muy poco hasta la fecha. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. La crisis en Venezuela no para, hay protestas, hay saqueos, pero en medio de todo eso hay una nueva asamblea o una nueva dirección de la Asamblea Nacional. Hay algunos que dicen que es más proclive al diálogo, yo creo que sí, y en definitiva continúa dividida la oposición dentro de Venezuela. Vamos a analizar el tema también hoy en el programa y vamos a hablar de Trump, de Estados Unidos, de política estadounidense. Vamos a hablar un poco sobre este nuevo libro que ha salido, que con muchas críticas sobre Trump, porque habla de lo que sucede dentro de la Casa Blanca. El libro habla de eso. Ya el presidente ha salido y dice que eso está lleno de falsedades. Vamos a tocar el tema también hoy en el programa.
¿Cuál es la portada?
La portada tiene que ver con los más felices. Y quise traerla porque estamos comenzando el 2018 y les voy a decir cuál es el país más feliz del mundo. También el que más infeliz la gente dice en estar. Les regalo ahora mismo, claro, si no han leído la noticia, les regalo ahora mismo $100 al que me adivine. El país más feliz del mundo. May Vázquez. Ah, dice May Vázquez que es Suiza. Johnny Hilfer no tiene la menor idea. Usted no lo digo porque yo me imagino que usted leyó la noticia. El país más feliz del mundo, las Islas Fiji. Las Islas Fiji es el país más feliz del mundo. ¿Y saben ustedes cuál es el segundo país más feliz del mundo? Colombia, el segundo país más feliz del mundo. También las Filipinas están en el tercer lugar. Y esto es según una encuesta anual, de la encuesta anual global, que se llama así, publicada por Gallup. Gallup es una de las agencias más importantes de encuestadoras del mundo, Gallup Internacional, que realizó encuesta entre el periodo entre octubre y diciembre de 2017. Un total de 55 naciones fueron evaluadas para lograr determinar que la felicidad depende más de aspectos como la edad, el nivel educativo, los ingresos económicos y el estilo de vida que del país como tal. El listado de los países más felices del orbe o del mundo están, como ya les dije, las Islas Fiji, después Colombia, Filipinas, México en cuarto lugar, Vietnam quinto lugar, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, eso está en África, Indonesia, India y Argentina y Holanda empatadas en el décimo lugar. Ahora, ¿cuáles son los países más infelices o por lo menos donde las personas se sienten más infelices? Irán, Irak, Ucrania, Grecia, Moldavia, Brasil, Hong Kong, Sudáfrica, Turquía y Ghana. Estados Unidos está en un lugar bastante, yo diría, tiene Estados Unidos tiene 64 puntos. O sea, está como, no sé, como para allá un 15, 16 lugar donde la gente dice que se siente más feliz. Así que a mí me sorprendió este tipo de encuesta, pero depende mucho del optimismo de las personas, de cómo la gente se desarrolla. No es tanto de la riqueza del país, sino cómo el país se mueve con respecto a las cuestiones sociales, etcétera. Así que ahí lo tienen. Las Islas Fiji es el primero, Colombia, el segundo país más feliz del mundo.
A mí me llamó la atención sobre todo Vietnam. ¿Sí? El lugar que ocupa Vietnam con el país como es en cuanto a política, bueno, a situación de derechos humanos. Pero mira, como dice la canción, felices los cuatro, ¿no?
Hombre.
Claro.
Sí, sí, no, seguro que sí.
Claro.
Ahí hay, por supuesto.
Claro,
hay,
de acuerdo a la encuesta de Gallup.
Mira, hay buenos países rankeados como es Etiopía, increíblemente en África. Este país está bien rankeado.
Y me llama la atención el lugar que ocupa Estados Unidos.
Sí, un lugar está por debajo de Etiopía, de la India, de Indonesia.
¿Y a Cuba? ¿A Cuba no aparece?
No, ni fueron. No encuestaron a los cubanos.
Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? Un placer saludarlos en esta primera ocasión de 2018. Por supuesto, un abrazo para todo el equipo, para Iván García en La Habana y para todos los oyentes del programa. No, es sorprendente, ¿no?, este resultado. Desde luego, yo creo en las técnicas que utiliza Gallup para entrevistar. Creo que se ha hecho con calidad esa encuesta, sin olvidar de que se trata de una encuesta en la que se le pregunta a la gente su percepción sobre ese asunto.
Claro.
Entonces, es muy subjetivo cómo las personas se ven a sí mismas en determinados contextos, muchas veces sin poder incluso comparar con el vecino de al lado o con el país de al lado si es más o menos feliz. Pero reitero, la lista es sorprendente. Y esta autopercepción de la gente sobre la felicidad, yo sinceramente la mitad de las veces no me la creo. No me creo que en Filipinas sean más felices que en Brasil, atendiendo a la alegría habitual y a la propia cultura.
Tampoco que Vietnam, ¿eh?
De Brasil o Vietnam, en fin. Yo pienso que los países que están en el rango intermedio, ni en la lista de los más felices ni de los menos infelices, justo en el medio, son los que mejores viven.
Mire lo feliz que está Iván García. Saludos, Iván, bienvenido.
Sí, oye, no, felicidades por los 20 aniversarios de que llevan juntos trabajando ustedes.
Gracias,
en el programa.
Muchas gracias.
Espero que no hayan 20 más porque sería un mal síntoma.
No.
Déjelo ahí. Y bueno, también saludos a Michelle en Madrid y a todos los oyentes. Mira, es un poco, a ver, yo también confío en las encuestadoras, un poco menos después de la victoria de Trump, ¿no? Pero el recuerdo que hace 5 años, pero el propio Diario de Cuba leí que también había una encuesta parecida, y Corea del Norte, por cierto, también la gente más feliz, ¿no? Incluso hasta Cuba. Es decir, eso es un término que es difícil, creo que lo dio Chaplin. La verdadera felicidad más parecida a la tristeza, ¿no? Entonces, a ver qué ves, si es la teoría del vaso medio lleno, medio vacío. Pero ya te digo, también es como dice Michelle, ¿a quién le preguntan? Si tú le preguntas a una persona, lo mismo vive en Fiji que en La Habana, que económicamente esté bien, que familiarmente, todo tu vida de salud, todo marche bien, pues se encuentra feliz donde quiera que viva, ¿no? Pero yo ya te digo que Colombia, con la inseguridad que suele haber en algunas regiones, en algunos sitios, ¿no? sí, me despierta duda, pero ya te digo, todo esto depende de esa percepción, como dice Michel Suárez, que cada persona tiene de su propia felicidad, ¿no?
Así es. Muy bien. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, el temor a una repentina unificación monetaria y sus posibles efectos sobre el mercado de divisas está contribuyendo a la subida del precio del dólar en las redes informales en La Habana. Esto de acuerdo a una información del diario 14 y medio. Y dice que en las dos últimas semanas la divisa estadounidense ha ganado entre el 2 y el 3% sobre el peso convertible, al pasar de 0,92, 0,95, incluso 0,96 CUP por dólar. La presión sobre la tasa de cambio empezó a notarse pocos días después de que Raúl Castro abogó ante el Parlamento por la pronta eliminación de la dualidad monetaria. El jefe del Estado reconoció que esta reforma no solucionará mágicamente los problemas acumulados, pero si no se resuelve, es difícil avanzar correctamente en las reformas económicas que necesita el país, dijo Raúl. La existencia de las dos monedas es también un dolor de cabeza para el sistema empresarial estatal. Los cubanos, hábiles en leer entre líneas, han interpretado las palabras del gobernante como un ultimátum para que los economistas pongan en marcha el plan de la unificación de las dos monedas que circulan en Cuba, el peso cubano y el peso convertible. Hay varios artículos publicados en la prensa oficial que están alimentando las especulaciones sobre la cercanía de una reunificación monetaria. El economista Ariel Terrero aseguró la pasada semana que la dualidad monetaria y cambiaria era el obstáculo determinante hoy para que la economía cubana expanda sus alas.
Me gustaría comenzar en esta ocasión por Iván García en La Habana. Iván, ¿qué has podido escuchar y, bueno, y sobre todo palpar en la calle?
No, esto es cíclico, ¿no? A cada rato se corren rumores en la calle y entonces pues la gente que tiene sus ahorros, que guarda el dinero, pues entonces se refugian en el dólar, ¿no? Claro. Aunque de siempre, es decir, incluso cuando el dólar en 2005 fue lo de presión 13%, de muchas personas que suelen tener billetes, que viajan, intelectuales, qué sé yo, personas que siempre quieren tener algún dinero en ahorro, siempre la tenían en divisa, en dólar, la divisa real, ¿no? ¿Qué sucede? Mira, es artificial, de una manera grotesca, una fiesta prisión administrativa bancaria esta de poner el dólar en una de las tasas igual al peso cubano, ¿no? Y el margen que da, el 13% este que da el banco a la hora de depreciar el dólar, pues también finiquita o permite, ¿no?, que haya muchas personas que se dediquen al agiotismo, el cambio, ¿no? Y esto es una manera de vida también, aquí por lo menos en La Habana, que es donde vivo. La gente sacó sus propias conclusiones de que antes del 19 de abril parece que iba a quedar una moneda única, es decir, el peso cubano, ya se sabe que va a quedar el peso. Y evidentemente ante la debilidad del peso, o el chavito, o el que sea, que realmente el chavito es un dólar camuflado, ¿no? Es sustitutivo, es decir, que está cumpliendo el papel del dólar, pues se especula, se piensa, se cree, no tengo todos los conocimientos ni lo puedo definir de qué manera, pero se cree que entonces sea el dólar el que suba, es decir, el que no llegue probablemente a los valores que tuvo en los años 90 y tanto, 94, 95, que logró llegar hasta 150 pesos por un dólar por un peso cubano. Pero porque realmente si existe una inflación, realmente si hay un déficit de una serie de desabastecimientos, una serie de cosas, y además con el poder que ha alcanzado el dólar últimamente, es probable que sí, aunque unifique la moneda, el dólar pueda salir fortalecido y el mercado negro evidentemente se disparen los precios, ¿no?
Iván, tengo una pregunta antes de pasar a Michel. En la calle, ¿se sigue cambiando, digamos, a 24 o 25 por peso cubano el dólar?
Ese es el peso convertible.
O el peso.
El chavito, porque aquí hay varias tasas cambiarias. Las cadenas compran el peso convertible a 24 y, okay, y lo venden a 25. La Western Union te vende el dólar, que no te dan el dólar, te lo dan el peso convertible, te lo compra a 97. Es decir, además que te deprecia un 3%, es la que menos te deprecia. Y los bancos, tú vas haciendo dólares, dan 87, chavito. Son las personas que se dedican a decirle que es ilegal, ¿no? El cambio, claro, que te compran los dólares. Muchos siempre más por encima, como mínimo 90, pero ahora mismo La Habana está entre 96 y 97.
Okay.
Aunque las personas que se dedican a los negocios todo de mula, sí te lo compran uno por uno.
Ok, de acuerdo.
Bueno. Claro, lo dijo Raúl, Amado.
Sí, sí,
lo
sí,
dijo
sí,
Raúl sí, sí, y a sí. correr todo el mundo. Claro, la gente sabe, el cubano aprendió después de 60 años, ¿no? Como dice la crónica.
A correr.
No, no, y a leer entre líneas. Y sobre todo, hay que reconocer lo que dice Raúl. Esto no va a resolver los problemas que tiene el país. No,
Lo que hay es que reconocer es que el problema es tan complicado que esta es la asignatura pendiente de Raúl Castro.
Una de las asignaturas
pendientes. Bueno, no. Esta es la gran asignatura pendiente. Todo lo demás está pendiente, por supuesto. Pero esta es la... Y la economía ya es una realidad. El país no puede funcionar así con
tantas tasas de cambio. No, y hay que preguntarse cuántos cubanos tienen dólares. ¿Cuántos cubanos tienen dólares?
Michel Suárez.
Bueno, un par de cosas. Raúl lo dijo una vez más, porque no hay que recordar que en otras ocasiones ha hecho este tipo de insinuaciones sobre el tema. Si ahora se va a producir verdaderamente, pues yo tampoco lo sé, pero la bolsa de valores de La Habana, entre comillas, la bolsa de La Habana, que es la calle que sabe reaccionar, y que sabe estar pendiente de esas tendencias y tomar sus propias precauciones, unas veces equivocadamente y otras veces de manera aceptada, está indicando que algo se está moviendo. Pero son tantas las expectativas que hay de aquí al 19 de abril que no sé si le va a dar tiempo a Raúl Castro y va a pedir otros dos meses de prórroga para resolver en ese poco tiempo que queda, porque hay que olvidar que estamos en enero de 2018, quedan 3 meses y pico, y si en esos 3 meses se van a implementar todas las políticas que se han dejado de implementar o que se prometieron desde el vaso aquel de leche que se prometió en Camagüey hasta la eliminación de la doble moneda. Recientemente, había un artículo de Pedro Monreal, que como todo el mundo sabe es un economista proveniente de las filas del oficialismo, que ha trabajado con el think tank Cuba Posible y que, bueno, tiene su propio discurso incluso desde el oficialismo. Y él decía, respondiendo a ese artículo del periódico Granma que se mencionaba en la noticia de hoy publicada por 14 y medio, que no es un problema de los economistas, porque el artículo de Granma viene a decir que los economistas están elucubrando sobre este asunto, que en realidad no es un problema económico la eliminación de la doble moneda, sino es un problema de decisión política. Y creo que ahí está claro, Pedro Monreal. El gobierno no se está guiando por si es bueno o malo para la economía, de hecho, la tardanza en este sentido lo demuestra, sino sencillamente cuál es el mejor momento oportuno desde el punto de vista político, y así han dejado correr y correr y correr el tiempo sin solucionar ese problema. Y el segundo punto que plantea Pedro Monreal es el referido a la tasa de cambio, a la tasa de cambio que se plantea. Dice que el uno por uno, que es la tasa que plantean algunos economistas y que da pánico, ¿no?, pensar que el gobierno de Cuba pueda mantener esa tasa artificial en relación con el dólar, dice que si finalmente fuese el uno por uno, un dólar, un peso convertible, habría que cerrar casi el 40% de las empresas del país, las empresas estatales del país, porque resultarían ineficientes y de ningún modo se podrían financiar. Aparte, bueno, de lo que ya hemos hablado y que Iván, como comentó ahora, en relación con esa tasa de cambio, que incluso el dólar canadiense o cualquier otro dólar, aparte del norteamericano o el euro, el euro no en este caso, pero el dólar canadiense, el dólar australiano, vale menos que la moneda cubana según ese cambio artificial impuesto por el gobierno de Cuba. Y eso desde luego es dañino para la economía nacional.
Hablando precisamente de economía, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha respaldado el incremento de los vínculos comerciales entre su país y Cuba, que en la actualidad presentan cifras positivas, pero aún insuficientes para el potencial existente, en especial en el campo de las inversiones. Bachelet se encuentra en Cuba en una jornada de 2 días aproximadamente, una visita oficial a la isla, la penúltima gira exterior de su mandato con la inauguración del seminario Perspectivas de Comercio e Inversiones Chile-Cuba, en el que responsables gubernamentales y empresarios abordaron los instrumentos disponibles y los sectores en los que es posible establecer o incrementar los lazos. Los empresarios chilenos han desplegado vigorosamente su actividad en toda América Latina con una acumulación de inversiones que supera los 104 mil millones de dólares y Cuba no debe ser la excepción. Estoy convencida, dijo Bachelet, de que nuestros empresarios seguirán explorando negocios e inversiones en varios sectores de la economía cubana.
Sí, sí. Iván García.
No, a ver, yo creo que esto es más, más bien por cumplir, ¿no? Este tipo de los compañeros de viaje, de travesía, como se decía, ¿no? Ya en su último periodo, en su último mandato ahora de gobierno, bueno, visitar a Cuba. Siempre vienen con una corte de empresarios, de hombres de negocio, pero fíjate, de esto a la realidad, pues, no sucede muchas veces, no, casi nunca sucede nada positivo en con respecto a la economía cubana, por lo que hemos hablado y hemos repetido muchas veces lo complejo que resulta, incluso para cualquier inversor, es decir, que no puede escoger a sus trabajadores, que tienen una doble moneda, que se dificulta mucho, incluso cuando venden en la otra moneda, después comprarle de divisa al banco. Ahora mismo también hay muchos hombres de negocios, sobre todo españoles y europeos, que tienen deuda desde hace varios meses acumulada a la hora de cobrar la ganancia. Y entonces yo creo que esto más bien a veces son de cintillos de prensa, ¿no? Con una cortina de humo. No creo que, como está a día de hoy la economía cubana, pues, a no ser que Bachelet, como hizo Lula en su tiempo, o hace, no sé, la Maduro de Venezuela o China, ofrezca o regale, cosa que no va a ser así porque ya Bachelet está de salida, ¿no? No creo que esto tenga mucha importancia realmente.
Me faltó por leer algo. La industria farmacéutica y biosanitaria es uno de los sectores en los que Bachelet está haciendo hincapié durante su visita a La Habana.
Y también hay un tema interesante, y ahí sí hay una tradición más o menos ya de intercambios y convenios, que es con festivales de cine, cuestiones, y ella también ha ido enfatizando en eso. De hecho, creo que Jorge Perugorría, el actor cubano, también se reunió con la presidenta, estuvo presente en una de las reuniones de la presidenta a su llegada a Cuba. O sea, que parece que en el cine, intercambios con el ICAI, financiamiento de películas, etcétera, parece que por ahí también van los tiros. Michel Suárez.
Es decir, que problemas de agenda no hay, como para haberse sentado también con esa otra parte tan importante de la sociedad cubana, que son las personas que disienten de la política oficial, es decir, la oposición. No hay un problema de agenda cuando se ha reunido con el presidente de la Unión Nacional de Escritores, incluso con Jorge Perugorría, acabo de enterarme por eso que estás diciendo. Bueno, Iván hablaba de esos problemas económicos que hay en el país que impiden a cualquier empresa extranjera desarrollarse con normalidad. Bueno, aún así, la todavía presidenta de Chile ha elogiado en La Habana lo que ella considera seguridad jurídica, así ha dicho, ha elogiado la seguridad jurídica que según ella ofrece la nueva ley de inversiones extranjeras y la zona del Mariel. Esto lo ha dicho ella en La Habana. Y para demostrar que esta visita con tintes económicos en realidad no tiene ninguna importancia desde el punto de vista económico, atendiendo a las relaciones que tiene Chile con Cuba en este sentido y con el resto de América Latina, las exportaciones de Chile a Cuba solo fueron de $35 millones en el año 2016. Esto es nada, es el último año del que se tienen datos. Y las exportaciones de Cuba a Chile todavía menos, de 4,3 millones. Es decir, esto es un negocio que no tiene ninguna trascendencia en estos momentos, precisamente por las condiciones del país. Es realmente intolerable, ¿no?, el modo en el que se ha desarrollado esta visita. Incluso el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, ha salido hoy a decir que si él fuera presidente y visitara Cuba, se reuniría con la disidencia. Bueno, eso está por ver. Eso dice él ahora, que todavía no ha asumido. Habrá que ver si sería como presidente, no ya de salida, como aquella ocasión que fue a Cuba y sí recibió a la líder de las Damas de Blanco. Pero, desde luego, el principal debate, y con esto termino, que se ha dado, en mi opinión, la parte positiva de todo esto es el debate interno que está teniendo en Chile, a favor y en contra, ¿no? Chile se ha dicho todo sobre ese tema y eso, desde luego, sirve también para poner sobre la mesa de nuevo la situación de Cuba y de los cubanos.
Uh-huh. Bueno, por último, acá en la tertulia, el subcomité del Senado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental sobre Crimen Transaccional, Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos realizará el martes una audiencia sobre los ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana. La audiencia llega en medio de una controversia en la hipótesis y la veracidad de los incidentes, aún sin aclarar, que afectaron en el 2016 a 24 diplomáticos y también a familiares en Cuba.
Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Iván García. Gracias, Michel Suárez. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos.